Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes.
Hola, bienvenidos a todos a esta nueva emisión del Tornillo de Arquímedes. Los saludo a Fernando Fuentes. ¿Cómo andas, Fernando?
Bien, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, nuevamente aquí para, bueno, ¿no? Hablar sobre ciencia un rato.
Exactamente, un rato acerca de ciencia que nos gusta tanto, ¿no? Bueno, para hoy tenemos un programa que va a comenzar con una entrevista, como es habitual. En este caso, ¿no?, nos vamos a Mendoza, a la tierra del buen vino, del buen sol y de la buena taxonomía, Oscar. Vamos a charlar con Mariana Chani Pose. Mariana es doctora en biología, trabaja en el laboratorio de entomología. Esto depende del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el IADISA, es una entidad que depende del CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo. Mariana también es docente de esa Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, con ella el tema va a ser la taxonomía, Oscar, una disciplina que ya nos va a contar un poco ella bien de qué se trata, pero que bueno, tiene digamos siglos de recorrido y continúa evolucionando día tras día. Así que es una disciplina interesante para conocer un poco más.
Sí, es un tema que habitualmente no se toca demasiado en ciencia, ¿no? Y es sumamente importante. Después tenemos Mentira, la verdad, sobre un tema que es bastante frecuente entre los padres y los niños frente al televisor, ¿no? Que le dicen, nene, alejate del televisor, que mirar de cerca te va a dañar la vista. Bueno, vamos a charlar cuánto de cierto hay en eso, nuestra famosa y constante sección de Mentira, la verdad, ¿no?
Exactamente, una sección que trae mitos y que, bueno, buscamos escudriñar un poco si qué tienen de cierto o de falso. Y, bueno, también tenemos la sección de curiosidades, Curioso Motor, sección en donde en el día de la fecha vamos a charlar acerca de elefantes africanos y acerca de cuánta agua pierden por día los elefantes. Eso nos va a derivar para tocar otro tema interesante que tiene que ver con el cambio climático y situaciones en las cuales dichos animales están expuestos.
Así y como que siempre, claro, vamos a terminar con un comentario pandémico sobre, esta vez nuevamente sobre vacunas, pero las vacunas dan mucho para hablar, ¿no? Así que nuevamente en tema de vacunas.
Exactamente, vacunas de ARN mensajero, ¿no? Un poco las novedades de esta pandemia por coronavirus. Bueno, Oscar, estamos todos los martes haciendo este envío del Tornillo de Arquímedes a las 23 horas por Ecomedios AM 1220. Estamos también en iVoox y en RadioCat, que son, digamos, dos plataformas en donde solemos subir nuestro programa. Pueden escucharnos a demanda cuando quieran y como quieran por esa vía. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter. Estamos en Instagram y también en Facebook. Así que comentarios, sugerencias son bienvenidas por esa vía, Oscar.
Buenísimo, Fer. Vamos a hablar de música.
Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. digan cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel.
Bueno, comenzando este envío del tornillo de Arquímedes, ya la tenemos en línea a Mariana Chani Pose. Mariana es doctora en biología, trabaja en el laboratorio de entomología, esto es en el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el IADISA, esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente de esa casa de altos estudios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Con ella, un tema que nos pareció interesante, como bueno, los temas que solemos traer en este programa, que tiene que ver con la taxonomía, Oscar, una disciplina, una ciencia que, digamos, en contra de lo que podría parecer, está en constante evolución, no se ha quedado allá en el tiempo con Linneo, sino que sigue evolucionando, y bueno, es muy interesante conocer un poco más.
Así es, así es. Así que bueno, le damos la bienvenida a Mariana. Y la primera pregunta, Mariana, ya que estamos en ese tema, es cuando decimos taxonomía, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Oscar y Fernando, por esta oportunidad para hablar un poquito de lo que yo hago. La taxonomía es una disciplina dentro de la biología que se rige por el método científico y se ocupa básicamente de descubrir las unidades reales y fundamentales de la naturaleza, que son las especies, ¿sí? De describirlas, de darles un nombre y documentarlas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que hace la taxonomía. Bueno, esta necesidad de ponerle un nombre a las cosas, en realidad, es una necesidad inherente al ser humano, ¿no? Tiene que ver con una primera aproximación al nombre que nos rodea y ponerles un nombre a fin de poder comunicarnos, ¿no? Digamos esto, hasta el siglo XVIII se venía haciendo lo de ponerle nombre a los organismos de manera informal, no sistematizada, hasta que en el siglo XVIII aparece un naturalista sueco, Carlos Linneo, que establece lo que se llama el sistema de nomenclatura binominal para nombrar a las especies, ¿no? A estas unidades reales que hay en la naturaleza, que también le llamamos las unidades de la biodiversidad. Entonces, en este sistema de nomenclatura binominal, él propone que la especie se identifique con dos nombres, uno el género y otro específico, en latín. Ajá. Y posteriormente él propone que las especies, a su vez, se vayan agrupando en categorías superiores, jerárquicas, y finalmente, tener todo este conocimiento organizado, agrupado y finalmente disponer de una clasificación, ¿no? O sea, tener todas estas especies organizadas en grupos más inclusivos, más jerárquicos, y el afán que tenía Carlos Linneo en este sentido era organizar el divino plan del creador, ¿no? Esto estaba de acuerdo con el paradigma de la época, claro. Donde, digamos, había el cambio, no se consideraba, a las especies como algo estático, uh-huh. Y tampoco se tenía en cuenta la variabilidad dentro de la especie como tal. Esto, bueno, a su vez trajo posteriormente problemas, porque bueno, la gente en la época empezó a adoptar el sistema de Linneo, ¿no? Él publicó, digamos, estas propuestas de clasificación en 13 ediciones de su sistema Natura, empezando en 1735, Y él mismo fue haciendo cambio en sus agrupamientos a lo largo de esas tres ediciones, como por ejemplo, en algún momento puso a las ballenas junto con los peces, y reconoció, digamos, que tenían más parecido con los mamíferos, ¿no?
Mariana,
sí.
Una consulta. Cuando uno, digamos, le pone un nombre a una especie, ¿simplemente está haciendo eso, es decir, nombrando la especie, o está trazando relaciones de parentescos? Es decir, ¿excede a lo que es ponerle un nombre, digamos, uno logra determinar otras cosas?
Bueno, definitivamente sí, y esto viene, digamos, a continuación justamente de la historia con el advenimiento de Darwin y, bueno, su libro, El origen de las especies. Pero quizá, digamos, lo más trivial que surge al pensar en un nombre y en un sistema unificado, ¿no? Un sistema que opere con las mismas reglas, es la importancia que tiene a nivel de la comunicación, ¿no? O sea, en esa época, en la época de Linneo, el latín era la lengua franca. Entonces, de esta manera, cuando se le daba un nombre en latín a una especie, se podían comunicar, digamos, la gente que tenían como lengua madre otro idioma. Sí. Entonces, esta es la primera utilidad, el de la comunicación, ¿no? Posteriormente, digamos, como te decía antes, en los tiempos de Linneo se manejaba un concepto de especie que no tenía en cuenta la variabilidad, digamos, todo se consideraba, era un criterio bastante teológico, esencialista, así como no registraba variabilidad, por ende no registraba que se diera un cambio a través del tiempo, en los tiempos geológicos. Entonces, cuando llega Darwin, cambian las cosas porque, bueno, él justamente introduce las ideas de variabilidad y de descendencia con modificación, ¿no? Y de cambio, de cambio a través del tiempo, de los organismos, ¿no? Entonces él también introduce en esta idea de la descendencia con modificación el criterio de que hay un ancestro común, ¿no? Y por lo tanto todas las especies se organizan, digamos, según este criterio de ancestría y común por relaciones de parentesco, con caracteres, más o menos parecidos según su cercanía al ancestro. ¿No?
Mariana, cuando uno relaciona la evolución con la taxonomía, sí, nos estamos metiendo en lo que podría ser la sistemática, digamos. ¿Hay una conexión, hay un nexo entre esas cosas?
Totalmente, Oscar, totalmente, porque así como la taxonomía se ocupa esto de descubrir, describir y documentar, ¿no?, las especies dentro de lo que es un sistema universal, significado de reglas que seguimos todos los taxónomos, que son los códigos nomenclatoriales, que se debaten y actualizan, digamos, desde los tiempos de Linneo también, tenemos que, a su vez, cuando nosotros buscamos reconstruir las relaciones de parentesco entre las especies, ya nos estamos metiendo en el campo de la sistemática, ¿no? Entonces, a su vez, digamos, taxonomía y sistemática obviamente están muy vinculadas, ¿no? A través de lo que es la clasificación, ¿sí? O sea, la clasificación también es algo que cambia, por no usar la palabra evolución, ¿no? Para no, digamos, fuera de contexto, La clasificación también ha ido cambiando desde los tiempos de Linneo a nuestros tiempos, justamente porque en la época de Linneo se manejaba un concepto de especie, digamos, que eventualmente fue enriquecido y modificado con las ideas de Darwin y dentro de un contexto evolutivo, ¿no? Entonces, este es un desafío en la actualidad para los sistemáticos y taxónomos, obviamente, el hecho de reconstruir el árbol de la vida, claro. Es decir, las relaciones de parentesco entre las especies, y que la clasificación, que es, digamos, utilitaria, ¿no?, refleje esa historia evolutiva. Porque como la clasificación, digamos, las prácticas taxonómicas vienen desde el siglo XVIII y los paradigmas han ido cambiando, nos encontramos en la mayoría de los casos con clasificaciones artificiales que no reflejan las relaciones de parentesco entre los grupos, entre las especies.
Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco, vos, digamos, trabajás específicamente con coleópteros, ¿qué se necesita, digamos, para nombrar una nueva especie? ¿Necesita previamente la descripción? ¿El nombre se pone primero, después se describe la especie? ¿Es al revés? ¿Primero se estudia bien la especie y se le coloca el nombre? Digamos, ¿cómo sería ese proceso de nombrar un nuevo género y una nueva especie?
Bueno, es un proceso bastante largo, con muchos obstáculos de naturaleza logística, más que nada. La cosa es así, eventualmente uno descubre un ser vivo, uno especialista, taxónomo, que lleva años entrenado, ¿no?, en el conocimiento de determinado grupo, ¿no?
Sí.
Ya sea que te lo traen, ya sea que uno sale al campo y lo encuentra, ya sea que uno visita una de colecciones, ¿no?, naturales, bueno, de pronto uno se encuentra con algo que no logra ubicar, digamos, identificar en el universo que a uno le es conocido. Uh-huh. ¿Qué hace uno, digamos, especialista? Uno se basa en ese conocimiento previo para llegar al nivel taxonómico que le resulta, digamos, al que puede llegar con certeza, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, logramos llegar a género, y si no logramos llegar a género, logramos llegar a una categoría taxonómica más inclusiva. Pero entonces, ¿qué toca hacer? Ahí yo me tengo que ir a los catálogos de esa categoría a la que yo he llegado para ver todas las especies que están listadas, ¿no?, bajo esa categoría, y buscar trabajos taxonómicos hechos sobre esas especies. Si no hay revisiones recientes sobre esas especies, busco las descripciones originales y en un escenario ideal lo que yo tengo que hacer es, comparar ese individuo que tengo con aquellas especies que a mí me parecen son las más cercanas, ¿no?, o con las que yo eventualmente las identificaría, que ya están descritas. Yo no tengo esas colecciones de referencia, o sea, claro. Porque ¿qué pasa? Que la mayoría de las especies que se han descrito para nuestra región y para la mayoría de las áreas tropicales, subtropicales, del hemisferio sur, han sido descritas por europeos, ¿no?, durante los grandes viajes de exploración de los siglos XVII, XVIII y XIX, y por norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos describían las especies nuestras y dejaban esos especímenes que se llaman serie tipo o un único especímen, ¿sí? Según el número que encontraban o el número de especímenes en los que se basaban para las descripciones, los dejaban depositados en sus colecciones, ¿no? Y entonces, eso es una gran dificultad para el taxónomo y el sistemático sudamericano, uh-huh. porque le corresponde, por rigor científico, consultar primero las especies descritas antes de describir y nombrar una nueva especie, digamos. Vale. Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Si uno quiere ser serio y riguroso. Y ahí es donde nos encontramos con muchos obstáculos, porque a veces consultar las colecciones, digamos, europeas y norteamericanas está fuera de nuestro alcance, ¿no? Por distintas razones.
Mariana, una de las cosas que me hace acordar lo que vos estás contando es un relato que Gould describe en su libro, no sé si alguna vez lo leíste, La vida es maravillosa. Y, uh-huh. y habla sobre la fauna del Cámbrico, digamos, en Burgershale, digamos, los fósiles sí. que se encontraron. Y si yo no lo recuerdo mal, digamos, había un taxónomo, un biólogo que era Doolittle, me parece que se llamaba, que los había encajado en los taxones que correspondían para esa época, sin pensar, diríamos, de que podían ser taxones nuevos. Y tuvo que venir un estudiante universitario que no tenía ningún prejuicio para volver a revisar esos fósiles y detectar que en realidad no correspondían, diríamos, a esos taxones ya establecidos, sino que eran algunos que habían desaparecido, digamos. ¿Cuánto juega el prejuicio y el sesgo, digamos, en la investigación, este tipo de cosas?
Totalmente, Oscar. Bueno, la verdad que eso para mí ha sido, ya digamos, estoy atravesando por una etapa más madura en mi carrera, ¿no? Eso para mí ha sido algo muy, muy fuerte, tomar conciencia de eso, porque como todo en la vida, ¿no? Cuando uno conoce en el proceso del conocimiento, siempre de alguna manera es autorreferencial, ¿no? Y todas estas descripciones que hicieron de nuestra fauna, los científicos, las autoridades europeas en su momento, estaban sesgadas al conocimiento de su propia fauna. Entonces, lo que ellos describían de lo nuestro era en relación a lo que ellos conocían de lo de ellos, ¿no? Claro. Y esa es una fuente de mucho sesgo y una de las razones por las cuales hoy por hoy la clasificación de nuestra fauna resulta artificial. O sea, no solo porque se manejaban con conceptos de especie que no tenían en cuenta la variabilidad, sino porque además eran bastante autorreferenciales, ¿no? Y es increíble cómo, digamos, ese tipo de tendencias uno las sigue encontrando hoy en día. Bueno, así como, digamos, Darwin introdujo sus ideas, digamos, en el siglo XIX y pasó mucho tiempo antes que sus ideas se instalaran dentro de lo que era la taxonomía. De la misma manera, hoy, digamos, los taxónomos y sistemáticos sudamericanos tenemos el gran desafío de reconstruir la historia evolutiva de nuestra propia fauna y flora, ¿no? Uh-huh. Y aguzar el ojo justamente para encontrar esto que decimos, ¿no? La descendencia con modificación, los grupos que son naturales. Los grupos naturales que son soportados justamente por novedades evolutivas, ¿no? Y no por caracteres, digamos, que ya se encontraban, digamos, en otros grupos de otras regiones.
Bien. Mariana, hablamos un poquito de Darwin, sabemos un poco, bueno, lo que contribuyó el estudio de la genética, el ADN, después un poco la biología que nos había dejado Darwin. Yo quería preguntarte algo similar, si ocurrió algo similar con respecto a la taxonomía, si es que los avances en el descubrimiento del ADN y de la estructura genética, del genoma, los genes de las diferentes especies, contribuyó a la taxonomía, influye en la taxonomía, si genera beneficios, digamos, en ese sentido.
Sí, yo entiendo, digamos, como suele ocurrir en ciencia, ¿no? Con el advenimiento de una nueva metodología o técnica y demás, siempre hay posiciones opuestas o extremas, ¿no? Hasta que uno, después de mucho debate y mucho conflicto, alcanza, ¿no? Como todo en la vida, me parece, un equilibrio. Hoy por hoy, muchos estudios han demostrado que, por ejemplo, el tema del código de Bayes, ¿no? El llamado barcoding, más que una alternativa a la taxonomía, a las prácticas taxonómicas tradicionales, es un complemento, ¿no? Es un complemento que eventualmente sirve, ¿no? Para probar los límites de los taxones, o para descubrir especies crípticas, o para identificar organismos en distintos estados o estadios de su ciclo de vida, ¿no? O sea, no es alternativa, es complemento. Y también muchos estudios han demostrado que la técnica del barcoding pierde eficiencia cuando no tiene, digamos, un trasfondo taxonómico desarrollado, ¿no? Y riguroso, porque siempre tiene que haber, digamos, un taxónomo especialista en el grupo para hacer una identificación certera. Es muy frecuente que en el GenBank, donde uno deposita las secuencias moleculares, ¿no? Uno tiene que ser, como especialista, muy cuidadoso a la hora de bajar información de secuencias. Porque normalmente, digamos, hay un taxónomo que hizo la identificación, ¿no? O hay un taxónomo o hay, digamos, una identificación taxonómica detrás de esa secuencia. Entonces uno también tiene la responsabilidad de ver, en la medida de lo posible, cómo se hizo esa identificación, quién la hizo, de dónde surge, ¿no? De esta manera, son más fiables las secuencias que uno usa desde GenBank y que tienen un soporte taxonómico riguroso, ¿no? Que se puede constatar, que se puede validar.
Mariana, son pocos los taxónomos, ¿no? Leía por ahí que es un porcentaje muy bajo, por ejemplo, gente dedicada a la biología que se dedica efectivamente luego a la taxonomía. Eso genera, por ahí también leía un concepto que quisiera, si lo puedes desarrollar un poquito, que es el impedimento taxonómico. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Hay pocos taxónomos porque no hay demasiadas posibilidades, porque no es una rama a la cual se le da el empuje que debería, digamos, desde políticas de becas y demás, o sea, de fomento a investigar en esta rama que, como comentamos al inicio de la nota, está en constante evolución, digamos, no se ha quedado allá con Linneo, sino que sigue evolucionando día a día, ¿no?
Tal cual, Fernando, sí, son pocos los taxónomos en relación, digamos, a la biodiversidad que hoy por hoy se estima hay en el planeta, ¿no? O sea, sobre el número total de especies descriptas de seres vivos, hoy por hoy está en 1.8 millones, ¿no? Especies descriptas y válidas, ¿no? Tenemos, digamos, hay una herramienta que es el Catalog of Life por Internet, que se actualiza permanentemente. No obstante, o sea, lo que falta por describir se lo estima entre 5 y 10 millones de especies. O sea que en relación a lo que falta por, digamos, en relación a lo que ya se conoce y lo que falta, hay falta, una carencia, ¿no?, de recursos humanos dedicados al tema. Y no solo eso, también hay una distribución desigual de los recursos, no solo a nivel de recursos humanos, sino también de financiación, que era lo que vos me decías, y del objeto de estudio, que finalmente, digamos, son en primer lugar estas especies que ya están descritas, y cuyos representantes están mayormente depositados en colecciones del exterior, ¿no? Entonces esto, digamos, y además también la falta de monografías y trabajos de revisión que actualicen todas estas especies que ya están descritas, pero que han sido descritas bajo otro paradigma, ¿no? Claro. Que no tenían en cuenta el criterio evolutivo. Y eso es lo que se conoce como el impedimento taxonómico.
Bien.
Y que se piensa que en realidad es la esencia de lo que constituye la crisis, ¿no? Para el uso sostenible, ¿no? De los recursos de la biodiversidad. Y para aplicar, digamos, políticas prioritarias de conservación, ¿no? Porque, digamos, la taxonomía es lo que le da el marco organizativo al resto de las disciplinas, ¿sí? A la ecología, a los estudios evolutivos, y todo eso aunado en esta multidisciplinariedad, ¿no? Dentro de la biología, es lo que permite finalmente tomar decisiones políticas, ¿no? Uh-huh. En torno a la biodiversidad y a la conservación.
Mariana, bueno, realmente muy interesante. Veo que te queda mucho trabajo para que la taxonomía en Argentina tenga el lugar que tiene que tener. Y, bueno, esperamos poder contar contigo cuando haya novedades, cuando tengas algo que comentar, diríamos, y te dejo, si vos querés cerrar con alguna cosa que quieras comentar, así cerramos la charla.
Sí, Oscar, bueno, te agradezco. Yo quisiera cerrar, digamos, en lo personal y profesional, quizá mi mayor preocupación respecto a los prejuicios que se tiene de la taxonomía viene de los mismos colegas de otras disciplinas, ¿no? Hay una subestimación en general respecto a la tarea del taxónomo y del sistemático. Y para terminar te doy una anécdota, te cuento una anécdota. Hace muchos años yo me presento un proyecto para que me den un subsidio justamente para estudiar la diversidad del grupo del que soy especialista, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto, digamos, de ciencia básica, de taxonomía, con la colaboración de expertos de Europa y de Estados Unidos. Iba yo solita, pero estaba muy bien asesorada, digamos, y apoyada por las mejores autoridades en el tema. Bueno, el comentario no me lo dieron al subsidio, y el comentario fue hecho por los colegas, ¿no?, que tomaron la decisión al final, porque en realidad los revisores me pusieron la máxima nota. Uh-huh. Pero los que tomaron la decisión me dijeron que era un proyecto que parecía una caja negra de los tiempos de Linneo, ¿no? Y que debería estar destinado a responder grandes preguntas de la biología actual. Ahora, yo quiero decir que si nosotros estamos hablando, ¿no?, de que tenemos, no llegamos al número de 2 millones de especies descritas, estamos estimando entre 5 y 10 millones, ¿no?, lo que nos falta por describir. lo que era caja negra en los tiempos de Linneo, gran parte, la mayor parte, lo sigue siendo hoy.
Bien. Bueno, Mariana, realmente muchas gracias por estar acá con nosotros en El Tornillo. Y sabés que tenés las puertas abiertas para cualquier cosa que quieras divulgar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, Oscar y Fernando. Ha sido un gusto.
Gracias. Un
Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me in this house of mine.
Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El Tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, mentira la verdad, sección que va en contra de algunos mitos, algunas cosas que circulan por allí. Oscar, y hoy con un mito bastante extendido que tiene ya varias décadas, diría yo, y que tiene que ver con esto de que, bueno, mirás, pasás, digamos, por algún, visitas alguna casa o vas a algún lado, y te encontrás chicos, niños, niñas, pegados al televisor, muy cerca viendo la tele o jugando la Play, ¿no? Se juega mucho la Play ahora. Y está ese tema que uno, digamos, le brota de decirle, mirá, tenés cuidado porque vas a perder la vista, te va a hacer mal a la vista. Eso es un mito, ¿no, Oscar?
Mirá, mi padre y mi madre me lo decían cuando yo era chico. No estés tan cerca del televisor que te vas a arruinar la vista. Sí. Yo soy miope, pero no soy miope por eso. Soy miope genéticamente. Sí, la verdad que es un mito en el sentido de que no hay ningún trabajo publicado que demuestre que mirar el televisor de cerca te genera algún daño puntual. Digamos, más allá de la acomodación, que en los chicos la acomodación es mucho mejor que en los adultos. O sea, con lo cual pueden acomodar con mucha más facilidad. Nos costaría más a nosotros, nos fatigaría más los músculos de la visión, digamos, en el sentido del ojo, los músculos del ojo que permiten abrir o cerrar, digamos, la lente que tenemos para mirar, y que los niños, que tienen mucha más facilidad como para poder manejarse eso sin mayores dificultades.
Exactamente, no hay ninguna lesión en las partes vitales del ojo, digamos, a nivel de la retina o a nivel del nervio óptico, las estructuras encargadas de la visión. Lo que ocurre, un poco lo que vos comentaste, hay una mayor fatiga, pueden aparecer síntomas, puede aparecer visión borrosa, dolor de cabeza, más frecuente en los adultos, en los chicos generalmente esto no suele suceder. Y en el caso de los adultos son síntomas que desaparecen por algo muy simple, que es dejar de ver el televisor de tan cerca. Por eso, Oscar, que existe, de todos modos, también una recomendación acerca de la distancia en la cual uno debería ver el televisor. No porque genere algún problema, sino básicamente porque se ve mejor de lejos que de cerca.
Claro.
Algunos dicen que tiene que ser 5 veces el ancho del equipo que vos tengas, digamos, del monitor que vos tengas. Esa es la distancia, digamos, 5 veces el ancho del monitor. Esa es algo que sugieren.
Hoy yo calculé, digamos, con un televisor de 55 pulgadas, más o menos, que es un televisor, bueno, con una pantalla realmente grande, tenés que estar más de 3 metros y medio de alta. Claro. Así que realmente es interesante. Pero ojo, porque el tema de estar muy cerca del televisor también puede estar expresando otras cosas.
Exactamente.
Por ejemplo, que el chico está oyendo mal.
Sí.
Esa es una posibilidad. o que sea miope, pero no claro. miope por estar cerca, sino que sea miope por genéticamente miope. Entonces, claro. Nosotros, es decir, todos los que somos miopes, tenemos que acercarnos a la fuente de lo que queremos ver para poder verlo con mayor precisión. Y es en ese sentido, digamos, hay que estar atentos a esa situación.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Para la sesión Curioso Motor hemos traído un artículo recientemente publicado de la Royal Society Open Science, uh-huh. Realizado realmente en un zoológico sobre sí. una especie del elefante que es el Loxodonta africana, y donde se ve un tema que era difícil de ver, digamos, de interpretar de otras maneras, que es cuánto líquido consumen diariamente y cuántos líquidos necesitan los elefantes para sobrevivir, digamos. Si bien esto fue realizado en un zoológico, uno puede traspolar alguna de estas cosas a lo que pasa en el mundo real, ¿verdad?
Exactamente, lo que se propusieron es tratar de determinar cuánto de líquido pierden por día estos elefantes, ¿no? Y lo hicieron de una forma muy interesante, que tiene que ver con la aplicación de isótopos, de elementos químicos, deuterio fundamentalmente. Alimentaron a estos elefantes con pan duro que tenía deuterio, y lograron en un periodo largo de 3 años determinar por medio de extracciones de sangre cuánto de líquido perdían, Oscar, y son cifras que son interesantes.
Sí, por supuesto, Fer, por supuesto. Es decir, es hasta sorprendente. Pierden cifras asombrosas de líquido.
Sí.
Es muy dependiente de la temperatura ambiente, ¿eh? De entre 6 y 14 grados pueden llegar a perder 250 litros por día de líquidos de estos animales. Así que realmente llama mucho la atención la cantidad de líquido por día que tienen que ingerir para compensar ese valor.
Sí, exactamente. Y vos sabés que cuando la temperatura sube, esto lo pudieron estudiar siguiendo, bueno, según las variaciones estacionales, cuando está alrededor de los 24 grados pueden perder entre 427 litros por día a 516 litros, lo cual es una bestialidad, ¿no? Es el 10% del total de agua que tienen los elefantes, es lo que pueden perder por día. En realidad, no es que pierdan esa cifra, sino también pueden recuperarla por medio de la ingesta de agua, ¿no? Fundamentalmente. Pero acá viene el problema, Oscar.
Sí, el problema básicamente es que, en un zoológico como es en Carolina del Norte, la provisión de agua está relativamente asegurada. Pero en lugares donde estos animales viven en la sabana africana, Muchas veces las condiciones de sequía que se dan hacen que sea muy difícil. Entonces estos animales tienen que recorrer, digamos, enormes distancias para poder conseguir el agua que necesitan por día. Y la capacidad de sobrevida sin agua es bastante limitada.
Exactamente, exactamente. Tienen mucho más riesgo de sufrir deshidratación, mucha más dificultad hembras, digamos, para amamantar a sus crías. Necesitan alrededor de 2 a 3 días para recargar un poco la cantidad de agua que necesitan. Y eso, justamente con el cambio climático, justamente con la tendencia que está ocurriendo en la actualidad en África y en otras partes del mundo, con desertificación, comienzan a desaparecer esos acúmulos de agua que antes eran más frecuentes o más fáciles de encontrar, hace que los elefantes se la vean un poco más complicadas, teniendo en cuenta que son especies que ya, según clasificaciones actuales, están siendo o son consideradas vulnerables.
Así que bueno, pensemos que lo que pierden por día es equivalente más o menos a 2 bañaderas llenas de agua, ¿no? Realmente asombroso.
Asombroso. Se nos va el programa. Le contamos a la gente que estamos haciendo estos envíos del Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica, todos los martes a las 23 horas por Ecomedios AM1220. Escúchenos por esta vía. Pueden seguirnos también on demand, cuando quieran, como quieran, en dos plataformas que son iVoox y RadioCat. Allí está nuestro programa alojado, subido. Pueden escuchar los programas anteriores. Tengan en cuenta que tienen cierta durabilidad, se pueden escuchar pasado incluso un tiempo. Esas son unas cosas que nos permite charlar un poco de ciencia. Y bueno, nada, estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter, estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Así que bueno, por allí los comentarios, sugerencias son siempre bienvenidos, Oscar. Vamos a cerrar con algo vinculado a esta pandemia que nos toca transitar y básicamente con algo relacionado con vacunas.
Sí, últimamente venimos con el tema vacunas. Y a mí me gustaría mostrar algo relacionado con vacunas, por lo menos en dos de las plataformas que se están en una plataforma que está estudiando dos grupos diferenciados. Uno es el grupo de Moderna y el otro es el de Pfizer, que utilizan la plataforma del ARN mensajero.
Sí.
Para que la gente entienda, digamos, el ARN mensajero es como tener en un drive las instrucciones que nosotros tenemos que darle a la célula para que fabriquen una proteína en una fábrica, y la fábrica de proteínas de la célula es el ribosoma. Entonces nosotros le estamos introduciendo este drive, digamos, a la célula, que es importante decir que este ARN no entra al núcleo, sino que va directamente a esta estructura que es el ribosoma, que es una proteína, y que lo que hace es fabricar específicamente la proteína de la espícula, digamos, que es la proteína que genera la adherencia del virus a las células, de tal manera que después se puede generar inmunidad contra esa proteína. Lo bueno de esto, Fer, es que como es biodegradable esta estructura, no permanece mucho tiempo en la célula. Una vez que produce la proteína, se degrada. Y entonces no quedan restos como para generar algún tipo de alteración. La verdad que es muy sencillo el mecanismo, y esto, la dificultad muchas veces no estaba en lo que sucedía dentro de la célula, curiosamente, sino que el ARN mensajero, para poder entrar, debía tener alguna protección que impidiera que la inmunidad, diríamos, lo destruyera antes que pudiese entrar a la célula. Y esto se logró con algunas sustancias que se le adosa al ARN mensajero, que permite ser transportado y está oculto a la inmunidad, diríamos, que del organismo en el cual entra, hasta que entra en la célula y se libera de esa estructura y permite seguir su función.
Sí, yo leía por ahí también que es mucho más fácil de producir, mucho más fácil de escalar, digamos, no necesita ningún pasaje ni por huevo ni por algún cultivo, digamos, celular como suele ocurrir con otras vacunas. También leía que abre toda una ventana o una posibilidad para cambiar un poco la historia dentro de la vacunación y también para permitir aplicaciones por ahí interesantes y novedosas.
Totalmente, totalmente, porque no es solamente aplicable a vacunas, que tiene un amplio desarrollo en ese sentido, sino también que es aplicable a otras proteínas anómalas que pueden generar enfermedades, como puede ser, por ejemplo, una fibrosis quística, que uno introduce en instrucción para fabricar la proteína buena, digamos, la proteína normal. Y eso genera que las células puedan producir eso. Entonces, no es solamente una aplicación para vacunas, sino que es una aplicación para otras enfermedades monogénicas que eventualmente puedan alterar una proteína específica.
Muy bien, suele ocurrir esto, ¿no? Generalmente lo charlamos en el programa, a veces la ciencia, digamos, el desarrollo tecnológico busca algo y en el camino va encontrando otras cosas que son igual de valiosas. Si, salgamos de este mundo coronavirus, pensemos en digamos, la conquista del espacio o el estudio, digamos, de el desarrollo tecnológico vinculado a la exploración espacial, las cosas que nos ha dejado, que digamos, parecerían no estar relacionadas con lo que se buscaba en un principio. Así que, bueno, es un camino interesante y esperemos que sea fructífero para el coronavirus y para las otras cosas que puedan venir.
Así es, Fer. Bueno, le dejamos un saludo a nuestra audiencia.
Bueno, un saludo grande, un abrazo para vos, Oscar, un abrazo para la gente que nos escucha y nos vemos entonces la semana próxima.
La semana próxima estaremos de nuevo, claro.
Oscuro y tan distante, si te gobierna el corazón.